Comenzamos el audio del tema número 8 de higiene en el medio hospitalario, que se titula Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas. Bueno, pues hablamos en primer lugar de las eliminaciones y las muestras biológicas. Y dice así: las eliminaciones son productos elaborados por el organismo del propio individuo que son expulsados al exterior por vías naturales. Los órganos y tejidos que producen dichas eliminaciones se conocen como emuntorios. Además de las eliminaciones, existen otras muestras biológicas de gran interés en la práctica clínica que nos proporciona multitud de datos. Estas muestras biológicas son sometidas a análisis clínicos. El análisis clínico es una prueba médica que consiste en observar o medir parámetros relacionados con dichas muestras, con la intención de confirmar o descartar un diagnóstico, realizar seguimientos fisiológicos o patológicos, así como comprobar la eficacia de un tratamiento. Por tanto, el papel principal del técnico en cuidado auxiliar de enfermería consiste en la observación minuciosa de las eliminaciones del enfermo y, en caso de que aparezcan anormalidades, comunicarlo al graduado en enfermería o medicina lo antes posible. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería participará en la recogida de las eliminaciones y/o muestras biológicas como ayudante del graduado en enfermería o medicina, así como en la preparación de material necesario o de los propios pacientes y en el conocimiento de las técnicas y protocolos empleados en cada caso. Con respecto a la observación recogida de la orina, decir que los factores que afectan a la diuresis son la ingestión de líquidos y alimentos con elevado contenido en agua. La ingesta, por tanto, de agua, refresco, café, té, leche, sandía, melón, etc., puede aumentar el volumen de orina. También las elevadas temperaturas, ejercicio físico intenso y sudoración. Estos factores disminuyen la diuresis. También está otro factor que son los medicamentos. Los diuréticos aumentan la diuresis, mientras que los antihistamínicos, fármacos indicados en caso de alergias, la disminuyen. También la diabetes produce un aumento de la diuresis y la diarrea, que lo que hace es que reduce el volumen de orina. Por tanto, en la recogida de muestras de orina resulta muy importante el seguimiento estricto de los protocolos establecidos. Todas las muestras han de ir correctamente identificadas con los datos del paciente y acompañadas del volante de petición de pruebas. Además, resulta imprescindible enviar las muestras al laboratorio lo antes posible, y si no es así, se deben conservar en frigorífico a una temperatura de 4 grados centígrados. La recogida de orina pueden ser recogida de orina simple, recogida de orina para urocultivo, recogida de muestras de orina en lactantes y recogida de muestras para el control de la diuresis. También tenemos la observación y recogida del esputo. El esputo es una secreción producida por las glándulas mucosas de los pulmones y los bronquios, que se expulsa al toser profundamente. El análisis de esputo se realiza cuando se quiere identificar la causa de la afección respiratoria que sufre el paciente. Esta causa suele ser una infección bacteriana, aunque también pueden estar implicados otros microorganismos, como hongos, virus o ciertos agentes inertes, como el polvo de carbón o de otros minerales que provocan cambios de consistencia o color. Así, por tanto, la hemoptisis se define como la presencia de sangre durante la tos. Se suele deber a un cáncer de laringe, de pulmón o a una tuberculosis. Con respecto a la observación y recogida de heces, decir que las heces son el último residuo sólido de la digestión de los alimentos. Constituye una gran fuente de datos sobre multitud de procesos fisiológicos y patológicos del aparato digestivo. Los parámetros que deben evaluarse y sus variaciones son olor, peso, color, frecuencia, consistencia y forma y composición. La recogida de heces será diferente según el tipo de paciente, si colabora o no fuera posible. Por tanto, la recogida de los parásitos intestinales, conocidos como enterovirus, vermicularis, que son osiuros, a través del ano o con una muestra de heces, puede realizarse de dos formas, utilizando el protocolo para PAC o el test de Graham, con H intercalada. Veamos ahora la observación y recogida del vómito. El vómito se define como la salida de alimentos semidigerido por la boca o la nariz debido a una anomalía del peristaltismo del tubo digestivo. Puede estudiarse el vómito para descartar problemas microbiológicos o para determinar tóxicos o fármacos en procesos de intoxicación. Los tipos de vómitos nos encontramos el alimenticio, cuyas características son que presenta alimentos sin digerir o parcialmente digeridos. El bilioso tiene una coloración verde amarillenta, suele producirse en obstrucciones intestinales. El hemático, presencia de sangre en el vómito. Si es oscuro, se llama vómito en pozos de café. O herrumbroso, por su coloración debida a la digestión de la sangre. Otro tipo de vómito es borráceo, que es un color verde oscuro, también se da en obstrucciones intestinales. El fecaloideo o estercoráceos presenta material fecal y un olor fétido, y es típico en obstrucciones intestinales bajas. También un tipo de vómito seroso, parecido a la clara del huevo, es espumoso, poco denso y de color blanquecino o ligeramente rosado. El vómito mucoso, que es blanco, muy denso y pegajoso, que es moco. Y el purulento, que contiene pus y es de color amarillento verdoso. Hablaremos ahora de la observación recogida de sangre. La sangre es el fluido vital por excelencia, ya que nutre la célula, le suministra oxígeno y retira de estas el CO2 y el resto de la sustancia de desecho. Se pueden producir modificaciones en su composición debidas a numerosos procesos. La sangre es propulsada por el corazón a través de las arterias y vuelve desde los tejidos hasta el corazón utilizando las venas. Por ello, la sangre se suele extraer de una vena periférica. Las más utilizadas para este fin son las del brazo, que son las venas cefálica, basílica, cubital y antebraquial, y de la mano. El técnico cuidado, si era de enfermería, no extrae sangre, pero prepara el paciente y el material para la extracción. El material que se ha de preparar para la extracción de sangre es el siguiente. Un sistema de compresión que consiste en una banda de goma elástica denominada compresor venoso, que se aplicará a la extremidad, brazo o pierna, por encima del lugar elegido para la venopunción, a fin de colapsar parcialmente el retorno venoso y lograr así que aumente el calibre de la vena. Otro material es algodón empapado en alcohol u otro antiséptico para higienizar la piel que se va a puncionar. Otro material es un sistema de punción que será diferente según el tipo de muestra que se va a obtener. catéter, aguja con o sin jeringa, aguja de extracción al vacío, palomillas o lancetas. También tendremos guantes de un solo uso. Además, gasa o algodón seco y esparadrapo para realizar una hemostasia después de la extracción de sangre. Tenemos también tubos de sangre o tubos capilares para la recogida de las muestras que se van a analizar. Y por último, se debe disponer de un sistema para la eliminación segura de los materiales que hayan estado en contacto con la sangre. Veamos ahora la observación y recogida del líquido cefalorraquídeo, LCR. El líquido cefalorraquídeo, LCR, es un fluido que se encuentra de forma fisiológica en el espacio que queda entre el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal y su cubierta ósea, cavidad craneana y columna vertebral, así como los ventrículos del interior del encéfalo. El líquido encefalorraquídeo está compuesto de agua, iones, glucosa, proteínas y algunas células. Decir que tener con cuidado si la de enfermería no realiza la punción, pero ayuda a preparar el material al el paciente, ¿vale?, que fuera necesario para la misma técnica. Existen varios puntos del cuerpo del paciente donde se puede observar la muestra de líquido encefalorraquídeo. Tenemos la punción lumbar, se realiza entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar. También tenemos la punción cisternal, se realiza entre la primera vértebra cervical llamada atla y la segunda que se llama ascis con X. Y luego tenemos también la punción ventricular, que se realiza dentro de los ventrículos cerebrales. Veremos ahora la recogida de otros tipos de muestras biológicas, como el facultativo puede determinar la obtención de otras muestras biológicas para llegar a un diagnóstico del proceso del paciente. En ellas, las que revisten mayor importancia por la frecuencia de su prescripción son muestras de exudados. Se obtienen muestras por punción de abscesos con trocares o agujas de gran calibre. También se pueden obtener las muestras por impregnación de hisopos estériles. Luego también tenemos frotis vaginales, que consiste en la obtención de células del cérvix, que es el cuello uterino, con fines diagnósticos. Se denomina habitualmente test de Papanicolaou o triple toma. Otro sería la biopsia de órganos y tejidos. Se conoce como biopsia el procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción de una parte representativa de una lesión en un tejido vivo u órgano con el fin de realizar su examen microscópico para valorar su naturaleza y extensión. También tenemos la recogida del líquido pleural. El líquido pleural se obtiene con trocares especiales y la muestra obtenida se dirige al diagnóstico de diversas afecciones, como células tumorales, hemorragias o infecciones. Y tenemos también la recogida de muestras de derrames en la cavidad abdominal. Se realiza para obtener diagnósticos diferenciales en caso de distensión abdominal o dolor abdominal agudo, frecuentemente tras un traumatismo. Y por último hablaremos de la manipulación de muestras biológicas y eliminación de los residuos. Decir que la prevención y la recogida de muestras, pues que los principales riesgos para el personal que toma muestras son la contaminación de las manos durante la extracción y los pinchazos y cortes provocados por las agujas y otros objetos afilados. También tenemos el transporte de muestras biológicas. Las condiciones de transporte engloban una serie de factores como envasado de mantenimiento de una temperatura y humedad constante, el tiempo de transporte, el etiquetado e identificación de las muestras, etc. Con respecto al embalaje y etiquetado de muestra, decir que cuando sea necesario transportar material biológico que pueda presentar riesgo de infección, se recurrirá a la utilización del llamado sistema básico de embalaje. Y por último, la eliminación de residuos biológicos, es decir, que todos los residuos biológicos sólidos que se generan en la obtención de muestras biológicas serán eliminados en contenedores amarillos de 5 litros de mayor tamaño, cuyo contenido será incinerado posteriormente. Y aquí finaliza el tema 8 del módulo Higiene en el medio hospitalario, titulado el tema Eliminaciones y muestras biológicas en personas enfermas.